revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos a este episodio número 189 de Octavo Mandamiento. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Muy bien, Javi, gracias. Tengo el placer de saludar a todos, esta vez desde los estudios de Radio Sputnik en la capital rusa. ¿Quién les habla? Soy Víctor Sujov. También se va a juntar a nosotros desde su casa nuestro compañero Víctor Ternovsky.
¿Y quién les habla desde Barcelona? Javier Benítez. Y ya comenzamos, Víctor, si te parece, a repasar cosas que han sucedido un día como el de hoy.
Sí, cómo no. Hoy es el 27 de enero, cuando el mundo celebra el Día Internacional de Conmemoración Anual en memoria de las víctimas del Holocausto. Recordemos que el 1 de noviembre de 2005 la Asamblea General decidió que las Naciones Unidas designaran el 27 de enero el Día Internacional de Conmemoración Anual en memoria de las víctimas del Holocausto. Es que el 27 de enero se conmemora la liberación por las tropas soviéticas del campo de concentración exterminio nazi de Auschwitz-Birkenau en 1945. Además, en Rusia el 27 de enero es el Día de la Gloria Militar y se conmemora con motivo de la liberación total de la ciudad de Leningrado, actualmente San Petersburgo, el 27 de enero de 1944 del asedio nazi que mantuvo a esta urbe en un cerco durante 872 días. Como siempre, el presidente ruso Vladimir Putin, quien nació en Leningrado, visitó este 27 de enero el cementerio Piskarevsky en las afueras de San Petersburgo, que guarda los restos de las víctimas de asedio de Leningrado, entre ellas su hermano mayor que murió en aquellos trágicos sucesos a la edad de 2 años. Este 27 de enero en San Petersburgo tienen lugar numerosas actividades en memoria a las víctimas del cerco de Leningrado.
Comenzamos con el programa entonces, Víctor.
Sí, como no, Javi. Adelante.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno... Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Estados Unidos entregó a Rusia sus respuestas a las propuestas de Moscú sobre las garantías de seguridad. La Reserva Federal anuncia el fin de los estímulos y una próxima subida de tipos. La caída de la Unión Soviética, tragedia geopolítica que sigue pegando duro a todo el planeta. Recrudecimiento del nazismo, amargo aniversario de la liberación soviética de Auschwitz. No saben qué hacer con Kamala Harris en la Casa Blanca en este momento y no puedo ser la única persona que ve esto. Esto es lo que dice un tuit de un editor de la CNN.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Estados Unidos entregaron a Rusia sus respuestas a las propuestas de Moscú sobre las garantías de seguridad que fueron enviadas a Washington y la OTAN el pasado 17 de diciembre. A primera vista, Javi, es una buena noticia. La administración de Estados Unidos ha cumplido la palabra dada. Enviaron sus respuestas en forma escrita, tal y como lo exigía Rusia. Sin embargo, es solo la A. Y la B consiste en que los contenidos de estas respuestas, vamos a ver cómo son.
Es verdad, Víctor, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha recibido las respuestas de Estados Unidos a las propuestas de garantías de seguridad formuladas por Moscú, según declaró este jueves el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. El presidente tiene todos estos papeles y le llevará tiempo a analizarlos, así que no nos precipitaremos en sacar ninguna conclusión, afirmó.
Dmitry Peskov señaló que, aunque Washington ha expresado previamente la opinión de que estos documentos de respuesta no deberían publicarse, ha expuesto su contenido con tanto detalle que realmente podría no ser necesario, ya que todo se conoce.
Por lo que nuestros colegas declararon ayer, miércoles, está muy claro que en lo que respecta a las principales líneas que figuraban en los proyectos de documentos que entregamos a nuestros contrapartes, no podemos decir que se hayan tenido en cuenta nuestras preocupaciones o que se haya demostrado una voluntad de tenerlas en cuenta, lamentó Peskov.
Por su parte, el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, afirmó que la respuesta de Estados Unidos no contiene una reacción positiva a la cuestión principal, la no expansión de la OTAN hacia el este y el no despliegue por parte de la Alianza Atlántica de armas de ataque que puedan amenazar al territorio ruso. El ministro subrayó que será Vladimir Putin quien tome la decisión sobre los futuros pasos de Moscú respecto a las respuestas de Washington y la OTAN. Una vez concluida la coordinación interdepartamental, informaremos al presidente y luego él decidirá los siguientes pasos, dijo el jefe de la diplomacia rusa en una comparecencia ante la prensa. Lavrov señaló que, si bien los estadounidenses pidieron que no se haga pública su respuesta, el texto probablemente se filtrará a la comunidad internacional.
En cuanto al contenido de la respuesta, será conocido en poco tiempo por el público en general, como nos dijeron nuestros socios estadounidenses. Está acordado con todos los socios de Estados Unidos en la parte ucraniana. Contiene una reacción que permite esperar el inicio de un diálogo serio, pero respecto a los asuntos secundarios. Sobre el asunto principal en este documento no hay reacción positiva. Y el asunto principal es nuestra posición firme sobre la inadmisibilidad de la futura extensión de la OTAN hacia el este.
Es cierto que la parte estadounidense pidió a Rusia no hacer públicas sus respuestas a las propuestas de Moscú. Sin embargo, el miércoles, cuando el embajador de Estados Unidos en Rusia presentó por escrito a la Cancillería rusa la respuesta de Washington, tanto el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, como el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, resumieron la postura de Occidente acerca de las exigencias de Rusia.
Los dos altos funcionarios manifestaron que seguirán respaldando el principio de puertas abiertas de la alianza sin hacer excepciones para países vecinos de Rusia. Así, el jefe del bloque transatlántico dejó claro que la OTAN continuará coordinándose estrechamente con Ucrania, así como con todos los socios de la OTAN, incluidos Finlandia, Suecia, Georgia y, por supuesto, la Unión Europea, e instó a Rusia a retirar sus fuerzas de Ucrania, Georgia y Moldavia. No obstante, ambos llamaron a continuar e intensificar el diálogo con Rusia. Además, Stoltenberg aseveró que la alianza está lista para trabajar con Rusia en el tema del control de armas.
En cuanto a Ucrania, señalaron que la respuesta de Occidente fue coordinada con Kiev y expresaron su apoyo a las autoridades del país eslavo. En particular, Blinken indicó que Washington continuará militarizando el país, enviando asistentes y armamentos para reforzar a Ucrania ante la agresión rusa. La respuesta de Estados Unidos a la OTAN supondría un rechazo a varios puntos claves de las dos propuestas divulgadas por Rusia en diciembre, en medio de una escalada de tensiones en torno a Ucrania. Recordemos, Javi, los puntos clave de la propuesta de Moscú a Estados Unidos y la OTAN, si te parece.
Perfecto, Víctor. El pacto propuesto a Washington consta de 8 artículos. El primero de ellos estipula que ambas partes deben actuar con base en los principios de seguridad indivisible y no provocar daños a la seguridad mutua. El segundo, que tanto Rusia como Estados Unidos procuren que cualquier organización internacional, alianza militar o coalición en las que participe una de las partes respete los principios contenidos en la Carta de las Naciones Unidas. Otros puntos prevén excluir la expansión de la OTAN hacia el este, no admitir en esa alianza militar a países que fueron miembros de la Unión Soviética, no utilizar el territorio de otros estados para atacar a la otra parte, no desplegar tropas y armamento en zonas donde eso sería percibido como una amenaza, no usar bombarderos pesados ni buques de guerra fuera del espacio aéreo y las aguas territoriales nacionales e internacionales, no desplegar misiles terrestres de alcance corto o medio fuera del territorio nacional o en áreas desde donde puedan alcanzar objetivos de la otra parte y, finalmente, no capacitar al personal militar ni a civiles de países no poseedores de armas nucleares en el uso de ellas.
La versión del eventual acuerdo con la OTAN consta de 9 artículos y es parecida al documento propuesto a Washington. Asimismo, las autoridades rusas insisten en que la alianza retire todas las tropas y todo el equipo militar que han sido desplegados en territorio de los países que se adhirieron a esa organización después de 1997.
Mientras, Moscú declara que reaccionará a las respuestas de Estados Unidos y la OTAN después de que el presidente Vladimir Putin las haya estudiado y valorado. Desde Europa se han producido las primeras reacciones que evidencian su postura solidaria con Washington. Así, Gran Bretaña expresó su pleno apoyo a la Alianza Atlántica y a sus aliados. El Reino Unido apoya plenamente al secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, a la OTAN y a nuestros aliados, escribió la ministra de Asuntos Exteriores británica, Elizabeth Truss, en su cuenta de Twitter al comentar la respuesta de la OTAN respecto a las garantías de seguridad de Rusia. La ministra también instó a Rusia a que desescalara la situación a pesar de que Moscú ha repetido en varias ocasiones de que no amenaza a nadie ni tiene la intención de atacar a nadie. Cualquier invasión de Ucrania sería respondida con sanciones coordinadas, enfatizó Truss.
Las respuestas escritas de Estados Unidos y la OTAN a las propuestas de Rusia sobre las garantías de seguridad servirán para fortalecer la seguridad en Europa, declaró por su parte el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell. La respuesta escrita de la OTAN a las propuestas de Rusia destaca la seriedad y la responsabilidad con las que se está abordando la situación actual. Con la respuesta de Estados Unidos se establece una base sólida para reforzar la seguridad y la estabilidad en Europa, tuiteó Borrell. Agregó que el bloque comunitario, a su vez, está abierto a las negociaciones. El diplomático había comunicado anteriormente que, al elaborar estas respuestas, se habían tenido en cuenta las opiniones de Bruselas.
Esta última observación de Borrell más se parece a un intento de salvar la cara, ya que de hecho la Unión Europea quedó al margen de los debates de las propuestas rusas sobre garantías de seguridad, Víctor.
Sí, es verdad. Y volviendo, Javier, a las respuestas de Occidente a las propuestas de Moscú. ¿Por qué en Washington optaron por la variante de las respuestas que evidentemente no pueden satisfacer a Rusia? Escuchemos lo que dijo al respecto en declaraciones a RT el periodista internacional Alberto Revilotta, desde Francia.
Estados Unidos, yo diría que habría que comenzar con Dante Alighieri, que en la Divina Comedia la primera frase es: el que entra aquí por esta puerta al infierno debe abandonar toda esperanza. En cierta medida, es difícil tener esperanzas sobre un diálogo con la administración de Joe Biden. Para quienes hemos cubierto la política estadounidense desde hace más de medio siglo, en estos momentos Biden tiene una situación muy grave, es poco apoyo y además es de un calibre inferior a Ronald Reagan, por ejemplo, lo que es mucho decir de ya, y a los otros presidentes que pasaron por Estados Unidos. Es una situación muy difícil. Estados Unidos está en decadencia, sus únicas armas son la OTAN, los misiles y el dólar. Tiene una deuda, Estados Unidos en estos momentos, una deuda comercial de $1,000,000,000, es decir, un 1 seguido de 12 ceros. Y no hay de parte de la Casa Blanca ni del Departamento de Estado, no hay dentro de esos organismos personas de un calibre como el que sería necesario para enfrentar toda esta problemática, el problema de la OTAN, el problema de Rusia, el problema de China, los problemas internos, la descomposición social que está viviendo Estados Unidos. Es una situación muy grave, en realidad, y yo entiendo que Rusia y China estén muy preocupados.
Y antes de dar por terminada nuestra reseña sobre las respuestas de Estados Unidos a la OTAN a las propuestas de Rusia sobre las garantías de seguridad, volvamos, Javi, a las declaraciones que hizo este jueves el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, quien opinó que las relaciones actuales entre Rusia y Occidente se asemejan a una guerra fría.
Después de 2014, luego de que se produjera un golpe de Estado en Ucrania que condujo a hechos irreparables y a que, de conformidad con todas las normas de la legislación ucraniana y el derecho internacional, Crimea decidiera reincorporarse a Rusia, por supuesto, se iniciaron procesos que llevaron a bastantes tensiones que en muchos aspectos ahora parecen una guerra fría, dijo Peskov, contestando a la pregunta correspondiente.
Recordemos que las relaciones de Rusia y Occidente empeoraron a raíz del conflicto interno en Ucrania y la adhesión de Crimea a Rusia tras el referéndum celebrado en marzo de 2014, en el que más del 96% de votantes avaló esta opción. Ese mismo año, Estados Unidos, la Unión Europea y otros países aprobaron varios paquetes de sanciones contra Rusia. Moscú respondió a las restricciones con un embargo alimentario que causa pérdidas millonarias a las empresas europeas. La Unión Europea condiciona el levantamiento de las sanciones impuestas por la crisis bélica en el este de Ucrania, en el que, según Bruselas, supuestamente está implicada Rusia, a la implementación de los acuerdos de Minsk formulados para resolver el conflicto armado. Rusia, a su vez, insiste en que no es parte del conflicto en Ucrania y tampoco es objeto de los acuerdos de Minsk. Por otro lado, volviendo a las declaraciones del portavoz del Kremlin, las posibilidades de que continúe el diálogo entre Rusia y Estados Unidos existen y deben existir siempre, Javi.
Es verdad, Víctor, así lo afirmó Dmitry Peskov ante la prensa y añadió que por muy diametralmente opuestas que sean a veces nuestras opiniones, el diálogo siempre es necesario.
Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
No permitir ni por un segundo que lo que ocurrió durante estos años se repita de nuevo. Este fue el mensaje expresado en una de sus últimas entrevistas por Anatoly Shapiro, el primer oficial del ejército soviético que entró en el campo de concentración de Auschwitz tras la derrota de la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. Nuestro compañero Víctor Ternovsky amplía el tema.
Saludos, Víctor, y se trata de un hecho ocurrido hace exactamente 77 años, el 27 de enero de 1945, y donde el último sobreviviente de los soldados de la Unión Soviética que participaron en la liberación de este campo de exterminio y concentración más grande murió a la edad de 98 años en 2021. Repasando en conversación con nuestro programa este aniversario, el presidente del Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra, indicó que no se han sacado las lecciones del genocidio perpetrado por el régimen de Adolf Hitler.
Yo creo que no se ha hecho. No se han sacado todas las lecciones, porque ahora mismo pues estamos viendo un recrudecimiento del neonazismo y también discursos que son profundamente antisemitas, ¿no? Además de relatos que distorsionan el alcance del holocausto o lo niegan incluso, ¿no? Y esto se ve mucho en las redes sociales e internet. Yo creo que ha habido una enseñanza, una educación insuficiente, hasta el punto de que el propio Parlamento Europeo pues acaba de aprobar y la Comisión Europea acaban de aprobar una estrategia contra el antisemitismo y contra la negación del holocausto. ¿Por qué lo aprueban? Pues porque es evidente que con tantos años se ha fracasado y el problema sigue estando. Yo coincido con las declaraciones de ese soldado ruso que entró en Auschwitz, y además como personalmente pues he estado bajo la educación y el amparo de también una sobreviviente de Auschwitz, que era Violeta Friedman, que fue presidenta de honor de mi asociación, lo entiendo perfectamente, porque eso que dijo él fue lo que dijeron todos los sobrevivientes para que nunca más esto vuelva a suceder. Y hay algunos como Primo Levi, que dijo, si esto sucedió una vez, puede volver a suceder. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta para comprometerse con la memoria, con una memoria sincera, con una memoria honesta, que describa las cosas tal cual fueron y que podamos sacar como conclusión que se pueden cometer genocidios brutales y no podemos borrarlos de nuestra memoria porque, como antes comentaba con Primo Levi, pues puede volver a suceder.
Muchísimas gracias, señor Ibarra. Además, usted ha dicho sobre borrar de la memoria, ¿no? Que hay que impedir que se borre de la memoria aquel acontecimiento histórico, pero hablando justamente sobre las cosas que se olvidan o que se intenta que se olvide, ¿no? Porque tal como usted ha constatado, fue el soldado soviético la primera persona en entrar en Auschwitz, ¿no? Bien, y resulta que ahora llegamos a una situación en la que constatar este simple hecho ya es constatar una realidad incómoda, porque se busca por parte de algunos medios evitar mencionarlo, evitar que tuvo que ver justamente la entonces Unión Soviética con este hecho tan importante, a pesar de que obviamente que las tropas aliadas también aportaron y también entraron y liberaron otros campos, ¿no? Pero la presencia, digamos, en este listado, incluso el protagonismo resulta que de la Unión Soviética ahora se convierte como en algo incómodo que en el mejor de los casos se prefiere ocultar. Entonces yo quisiera preguntar en qué medida realmente podemos constatar esto lo que yo estoy diciendo. Y yo le preguntaría entonces, si así es, ¿cómo es que hemos llegado a este punto?
Lo mismo que existe un discurso que niega el holocausto, que niega que eso existiera y está protagonizado fundamentalmente por neonazis, hay otros discursos que distorsionan la realidad de los hechos. No lo niegan, pero lo distorsionan, ocultan unas cosas y sacan a la luz otras o enfatizan más en unas dimensiones, pero al final no hay un relato objetivo amplio que nos haga percibir la realidad de las cosas. ¿Cómo llegamos a esto? Pues llegamos a esto por la instrumentalización fundamentalmente política. Si aquí nos acercáramos a la realidad de Auschwitz o a la realidad del holocausto y a los campos de exterminio y a cómo trataron a los judíos a lo largo de los años del Reich nazi, pues a lo mejor entenderíamos que estamos ante un problema donde tenemos que posicionarnos fundamentalmente desde una posición ética, cívica, humana. Eliminaba a personas porque consideraban que no eran dignas de vivir y entonces las eliminaban, ¿no? La respuesta fue precisamente que todos los seres humanos somos dignos y que la dignidad es lo que de donde se derivan el conjunto de las leyes. Pues hemos llegado a esto por las malas prácticas, por una falta de enseñanza objetiva y sobre todo en estos momentos, mucha presencia en internet y en redes sociales, pues por un uso perverso de carácter político de la memoria. Entonces hay que reivindicar una memoria objetiva, crítica, en todo caso crítica, porque se hicieron cosas bien y se hicieron cosas mal, y ser honestos con la realidad. Y dar a cada cual, como dice el refrán, ese refrán tan conocido, a Dios lo que es de Dios y al rey lo que es del rey. Bueno, pues a cada cual lo suyo, pues que cada cual pueda reconocerse en lo que hizo y cómo lo hizo, ¿no? Porque también hubo mucha gente que con posterioridad ocupó altos cargos y venía de una trayectoria de comportamiento nazi o filonazi muy importante. Pero bueno, después de la Segunda Guerra Mundial hubo muchas cuestiones, y además en un contexto de Guerra Fría se ocultó, se manipuló, se dijo lo que se quiso decir. Pero en estos momentos donde ya no hay Guerra Fría, en estos momentos donde se supone que a cierto nivel tiene que haber claridad, pues yo creo que es bueno reivindicar una memoria objetiva, crítica, honesta con el pasado.
Sí, muchísimas gracias, señor Ibarra. Y para poner punto en esta cuestión, porque yo recuerdo que nosotros abordábamos con usted en otra entrevista este tema, pero bien, desde Rusia nuestras autoridades a veces dicen que tampoco serían demasiado inocentes eso de olvidar, entre comillas, el papel de Rusia. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la liberación de los campos de exterminio nazi, como también se olvida e incluso se presenta de otra manera el papel que ha jugado Rusia en la propia Segunda Guerra Mundial, donde según la parte rusa de lo que se trata, entonces es poner en cuestión el papel jugado por la Unión Soviética y de ahí cuestionar la posición, ¿no? En el tablero internacional les diríamos que obtuvo la Unión Soviética gracias a su protagonismo en la Segunda Guerra Mundial. Entonces así que algunos líderes dicen que estos hechos quizás no serían inocentes.
Bueno, yo creo que en política no hay nada inocente, todo persigue algún objetivo, ¿no? Pero desde un punto de vista del ciudadano, lo que nos interesa es saber la verdad. Y yo creo que saber la verdad implica reconocer el sufrimiento que tuvo el pueblo ruso con la ofensiva nazi, los millones de sufrimiento que hubo en sus fronteras, en determinadas comunidades, los eslavos, donde murieron millones y millones de personas, en Rumanía, en Bulgaria. Fue un área de enorme sufrimiento, ¿no? Y el papel que jugó Rusia luchando contra el nazismo pues fue extraordinario y con mucho coste en vidas humanas. Y lógicamente en la propia entrada a los campos de exterminio, no solo en Auschwitz sino en todos los demás también, pues Mauthausen y en muchos otros, Bergen-Belsen, estoy hablando de memoria, el papel del ejército soviético fue de primera magnitud, hasta el punto de que solo había que preguntarle a los prisioneros que estaban en los campos de exterminio, ¿no? O sea, ellos lo recibieron con mucha alegría porque veían por fin abrirse las puertas del horror, ¿no?
En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
No saben qué hacer con Kamala Harris en la Casa Blanca en este momento y no puedo ser la única persona que ve esto. Este tuit del editor de la CNN, Chris Cilitza, conduce directamente a una editorial escrita por sí mismo y publicada en la web de la CNN en inglés bajo el título de No, Joe Biden no está nominando a Kamala Harris para SCOTUS. SCOTUS es el acrónimo de Supreme Court of the United States, es decir, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. La editorial está escrita de una forma muy particular y comienza como una suerte de silogismo y dice así. 1. Joe Biden dijo en la campaña electoral de 2020 que le gustaría nominar a una mujer negra para la Corte Suprema. 2. El juez Stephen Breyer se retira de la Corte. Se espera que anuncie formalmente su decisión el jueves. 3. La vicepresidenta Kamala Harris, que es afroamericana y sudasiática, ha tenido problemas para adaptarse al puesto número 2, es decir, de vicepresidenta. Y bingo bango comenzó la charla sobre Kamala Harris en la corte. Después de todo, es abogada y fue fiscal general de California, y Biden estará libre para elegir un nuevo vicepresidente. Harris Faulkner de Fox se apresuró a aceptar la idea. Así que esta persona tiene que ser una mujer, tiene que ser negra y tiene que ser más joven. Cualquiera que piense lo que yo estoy pensando, se preguntó, no saben qué hacer con Kamala Harris en la Casa Blanca en este momento y no puedo ser la única persona que ve esto. La editorial avanza citando un tuit que entienden que tal vez sea una broma del experto conservador Bill Kristol. Sencillo desde aquí. 30 de junio la corte anula Roe. 1 de julio Breyer renuncia, dice que la corte necesita jueces progresistas agresivos. 4 de julio Biden elige a Harris para la corte. Harris renuncia como vicepresidenta. 5 de julio Biden elige a Romney como vicepresidente, dice que se necesita unidad nacional para la crisis mundial. Entonces el autor de la editorial comienza a elaborar sus conclusiones y señala que esto es un no va a suceder, por algunas razones. Primero, Harris ha elegido una vida en un cargo electo. Se ha desempeñado continuamente en el cargo desde 2004, cuando fue elegida fiscal del distrito de San Francisco. En segundo lugar, ella es la siguiente en la fila para ser presidenta de los Estados Unidos. Toda vez que Biden decida renunciar o pierda la reelección, ella es sin duda la primera favorita para reemplazarlo o seguirlo. En tercer lugar, si bien el equipo de Biden ha dicho que quiere buscar candidatos SCOTUS con currículos diferentes a los de las personas que actualmente están en la corte, actualmente hay muchos candidatos creíbles en el Poder Judicial. El punto, dice el autor, jugar a la política de fantasía, candidatos que intercambian oficinas para crear nuevas vacantes, es un juego de salón favorito de la clase política permanente de Washington. Pero en este no está sucediendo. Y aquí es donde me atrevo a enmendar esta editorial. Puede ser, sí, que no suceda que Joe Biden no nomine a Kamala Harris para el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, pero también es cierto que hay varias cosas que son verdades y que pueden estar minando su objetivo de ser la primera mujer presidenta del país norteamericano, y son las siguientes. Que Kamala Harris ha tenido problemas para adaptarse a la vicepresidencia, que ha cometido errores de bulto en sus funciones, que ha desaparecido en los momentos más candentes y cuando supuestamente Biden más la necesitaba, que ha tenido unas palabras muy desafortunadas con los migrantes centroamericanos diciéndoles que mejor no vengan. También ha sido denunciada por personal que ha tenido a su cargo en la Casa Blanca de hacerles bullying, de tener actitudes de matona para luego despedirles, y se ha desplomado en las preferencias del electorado. Pero lo más preocupante para sus intereses presidencialistas, la ex primera dama y esposa de Barack Obama, Michelle Obama, parece que olió la sangre y ya corre el rumor de que podría estar pensando en presentarse como candidata a la presidencia de Estados Unidos en las próximas elecciones. Entonces sí cabe la reflexión de Harris Faulkner de Fox. No saben qué hacer con Kamala Harris en la Casa Blanca en este momento y no puedo ser la única persona que ve esto.
Llegó el momento de saber qué está ocurriendo en el mundo. Desde el lugar de los hechos, hacemos la ronda de reconocimiento.
Está bien, todos ustedes conocen el procedimiento. Cuando pronuncie su nombre, den un paso al frente y digan lo que saben. ¿Entendido?
Desde Honduras, el analista político Edgar Soriano afirma que hay huellas de Estados Unidos en traición a Xiomara Castro en el país. Edgar Soriano, un paso al frente.
Ya sabíamos que había una conspiración en camino. Como todos sabemos, el bloque conservador, la derecha, que ha gobernado históricamente el país, hemos tenido un bipartidismo de más de 100 años que tienen fuerte control dentro de la institucionalidad. Además de eso, pues hay sectores financieros, intereses de Estados Unidos. Hay muchos actores fácticos, digamos, que están detrás de estas estructuras de poder. Y el 28 de noviembre lo que pasó en Honduras fue un voto de castigo contundente, por lo menos a nivel presidencial, pero en el Parlamento quedó un tanto dividido. El Partido Libertad y Refundación obtuvo 50 diputados, pero le sigue el Partido Nacional con 44 diputados. El voto de castigo a nivel presidencial fue contundente, pero a nivel de diputados y a nivel de ayuntamientos no fue tan contundente, lo que todavía hace que estas estructuras mantengan mucha fuerza política. Toda esa estructura ha tenido la capacidad de poder minar a lo interno el Partido Libertad y Refundación a tal grado de que 20 parlamentarios de los 50 decidieron desoír el mandato de la presidenta electa Xiomara Castro de Celaya y no asistir a la reunión de cohesión, y se presentaron con la colaboración de estas estructuras tradicionales y formaron provisionalmente una directiva en medio de todo un conflicto que ustedes vieron, un enorme zafarrancho.
Están las versiones de los hechos contadas tal como sucedieron. Y después están los medios occidentales. En Octavo Mandamiento, aversiones.
La histeria en torno a la hipotética invasión rusa a Ucrania, unos planes que no existen y nunca han existido, según insiste Moscú, viene acompañada de una retórica que promueve el rechazo a los suministros rusos de petróleo y gas, una medida de castigo a un Putin agresivo, esto entre comillas, Víctor.
Sí, el gran promotor de esta campaña es Estados Unidos. Y vaya coincidencia, es Estados Unidos quien es el mayor productor de estos hidrocarburos, donde la eliminación de Rusia del mercado energético de la Unión Europea permitiría a Washington llegar a dominarlo, con todos los beneficios económicos que esto acarrearía para su economía, que afronta en estos momentos unos niveles récord de inflación, entre otros desafíos.
Tal y como constata el diario News, la tecnología revolucionaria del fracking, junto a miles de millones de dólares en inversiones en instalaciones de licuefacción, ha transformado la capacidad energética de Estados Unidos. El medio añade que se ha convertido de un importador neto de gas natural licuado a uno de los principales exportadores en menos de una década.
Por su parte, la agencia Bloomberg sostiene que la producción de gas natural de Estados Unidos se ha incrementado aproximadamente un 70% desde 2010 gracias a la combinación de perforación horizontal y fracturación hidráulica, técnica que ha supuesto toda una revolución.
Es verdad, Víctor, y a su vez, la Agencia de Energía de Estados Unidos sostiene que la primera carga de gas natural licuado norteamericano producido a partir del gas de fracking se envió en 2016 y se espera que Washington se convierta en el primer exportador del mundo para fines de 2022 después de la puesta en marcha de nuevas unidades.
En este contexto, Javi, Estados Unidos tiene puestos sus ojos principalmente en el mercado energético europeo, tal y como demuestran los hechos. Entre ellos, decenas de barcos que llegaron al bloque comunitario durante las últimas dos semanas de diciembre de 2021, de las cuales 35 con destino a España.
Estados Unidos ni oculta que sus intenciones son acabar con su gran competidor en el mercado europeo. De hecho, se ofreció para reforzar los envíos de gas y petróleo a Europa, una necesidad que argumenta con un hipotético corte en los suministros rusos a raíz de las tensiones en torno a Ucrania.
Asimismo, según informa el portal Infobae, Estados Unidos está trabajando con proveedores de gas y petróleo crudo de Medio Oriente, África del Norte y Asia para salvar a Europa en caso de que se corte el flujo de Rusia. Unas gestiones que el medio califica como un esfuerzo por desactivar el arma económica más poderosa de Vladimir Putin. En esta línea se citan las siguientes palabras de un funcionario norteamericano. Para garantizar que Europa pueda pasar el invierno y la primavera, esperamos estar preparados para garantizar suministros alternativos que cubran una gran mayoría del déficit potencial.
Se lee en el artículo de Infobae que la preparación para las entregas de suministros de gas es parte de una campaña de Estados Unidos y sus aliados europeos para mostrar un frente unido y coherente a Putin con la esperanza de disuadirlo de invadir Ucrania.
En su reportaje titulado ¿Cuál es la estrategia de Estados Unidos con la producción de gas si Rusia invade Ucrania?, la cadena CNN insiste en una urgente necesidad para Europa buscar gas fuera del gigante euroasiático.
Si se quiere evitar un posible desabasto de gas en Europa ante una eventual invasión de Rusia a Ucrania, hay que buscar gas fuera de Rusia. ¿Por qué? Según el Eurostat, Rusia abastece el 40% del gas que consume Europa y se teme que, como represalia ante las sanciones que sufriría por su acción militar, el Kremlin use como arma la manipulación del suministro del vital energético. Por eso la administración de Joe Biden elabora una estrategia global que explora las opciones de contingencia para redirigir y aumentar el suministro de gas y con este fin mantiene conversaciones con Europa, Medio Oriente y el norte de África, dijo un alto funcionario estadounidense. Pero las empresas reconocen que alimentar la producción podría ser arriesgado y llevaría tiempo. Ojo, y no hay que olvidar el impacto que pudiera tener una guerra en los precios del petróleo. ¿Por qué? Rusia es el segundo productor del mundo, solo por detrás de Estados Unidos. Y esto, sin duda, empeoraría la inflación en todas partes.
El diario 20 Minutos sigue la misma línea alarmista, subrayando que si hay un país al que se le pueda considerar el gran proveedor de gas de Europa, ese es Rusia. Y es que en torno al 35% de las importaciones de ese recurso natural para la producción de energía del viejo continente provienen del Estado ruso, precisa el medio, afirmando que la gran dependencia rusa ha hecho que una reducción del suministro pueda afectar a las reservas nacionales y, sobre todo, a su precio.
Al mismo tiempo, se señala que no parece tampoco ser una opción que en un supuesto enfrentamiento diplomático Rusia vaya a cerrar de forma total el suministro de gas, dado que perdería una importante fuente de ingresos. No obstante, sí podría estar dispuesto a perder parte de ellos y regular según convenga el suministro si el enfrentamiento diplomático actual continúa escalando, alerta el diario.
En este contexto, el medio El Confidencial titula su artículo «Adictos al gas ruso, así ha cavado la Unión Europea su propia tumba estratégica ante Putin», donde se afirma que hace tiempo que la Unión Europea es consciente de la vulnerabilidad geopolítica que supone su dependencia del gas ruso, pero crisis tras crisis vuelve a caer en el mismo problema.
Por su parte, la cadena española La Sexta promueve el rechazo al gasoducto ruso Nord Stream 2, una megaobra que pretende diversificar las rutas de suministro de gas procedente de Rusia, ninguneando en su reportaje la preocupación de Moscú por el avance de la OTAN a las fronteras nacionales.
Vamos a ver cómo hemos llegado hasta aquí, cómo en cuestión de meses nos hemos visto ante el riesgo de otra guerra en Europa. Diana Mata, ¿cuál ha sido el detonante de todo esto?
El detonante, Elena, está también aquí en Europa y es el envío de miles de tropas por parte de Rusia a su frontera con Ucrania, que lleva especialmente en el último año y ya serían más de 100.000 los soldados rusos desplazados allí ahora mismo. Estas tropas también han sido captadas desde el aire, por satélite. Durante estos meses se han ido captando estas imágenes, la última, esta misma semana. ¿Y qué dice el Kremlin de todo esto? Pues dicen que es Rusia la agredida. ¿Por qué? Porque la OTAN se está expandiendo hacia el este. Putin pretende vetar la entrada de Ucrania en la alianza, pero la OTAN dice que él no puede dictar quién entra y quién no entra en la alianza y pide que retiren esas tropas que veíamos en la frontera.
Y en todo esto juega también un papel fundamental, Diana, el gas.
El gas juega un papel fundamental hasta el punto de que tenemos un gasoducto ya construido entre Rusia y Alemania que los une a través del Báltico, sin pasar por otros países, sin pasar por Ucrania. Y este gasoducto no está funcionando. ¿Por qué? Porque está a la espera del permiso de Alemania, que ahora mismo está en el aire, porque sí, en este tira y afloja, también el gas se usa como arma.
Ante esta campaña, Pedro Mourinho, experto español en temas energéticos, denunció que se busca politizar los suministros energéticos rusos a fin de propiciar el acaparamiento del mercado europeo por Estados Unidos.
Tenemos que entender que hay dos lógicas, una lógica económica y una lógica política. En esta campaña, que yo creo que realmente existe, donde reputacionalmente se le intenta imputar una serie de estigmas a las compañías energéticas rusas, especialmente a Gazprom y al gobierno, que en muchos casos no es exacto o incluso hay un deliberado tergiversación de lo que son las realidades, es decir, por ejemplo, que Rusia o las compañías rusas hacen política con la energía, es decir, que hay una politización del abastecimiento, cuando yo, desde mi punto de vista, es completamente diferente la situación. La situación real es que las compañías rusas tienen un producto, que es, en este caso, el gas natural, y que tienen unos compradores en el mercado europeo, y independientemente de su mayor simpatía o antipatía política o afinidad institucional entre los gobiernos y los países, es realmente un suministrador y un proveedor de ese gas de manera seria, estable, rigurosa, cumpliendo los contratos, etcétera, etcétera. Entonces, lo que se está intentando crear esta burbuja reputacional en contra del gas natural ruso, porque a los consumidores hay que decirles que hay que pagar un precio político. ¿Qué quiero decir con esto? Como a los consumidores y las empresas al final van a pagar unos precios mayores por no comprar a Rusia, hay que decir que ese precio que se paga, que no tiene lógica económica, tiene una lógica política de liberarnos del yugo del dominio ruso sobre nuestra energía. Y entonces todo eso se construye un relato que machaconamente se le está dando a los ciudadanos.
Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido, pues. Cuestión aparte.
La caída de la URSS, la mayor tragedia geopolítica del siglo XX, es el título del nuevo libro del analista nicaragüense Manuel Espinoza, asesor del Centro Regional de Estudios Internacionales. En entrevista con nuestro compañero Víctor Ternovsky, el experto defendió que la ausencia de la Unión Soviética representa una gran desgracia para todo el planeta.
Yo solo quisiera hacer como preámbulo decir algo. El libro tiene una vigencia porque prácticamente fueron hace 30 años que la Unión Soviética desapareció, ¿verdad?, como Estado. Y la frase del presidente Vladimir Putin tiene una vigencia también teórica porque hay una teoría geopolítica, ¿verdad?, de Halford Mackinder sobre Euroasia, y que en Occidente decían de que era una teoría muerta. La teoría dice que quien domina Europa Oriental domina el Heartland, ¿verdad? Que es el corazón de Euroasia, y quien domina el Heartland puede dominar algo más que se llama la Isla Mundial, que es la extensión de Euroasia y Asia Central, Medio Oriente, ¿verdad? Y África. Y que eso, ante la supremacía norteamericana de los 90, después de la desaparición del sistema socialista, era un mito, era una mentira, y no se podía ya más creer en eso, solo se podía creer en la hegemonía, en la superioridad de los norteamericanos, posible construcción de la Pax Americana por un siglo. Cosa que vemos ahora también un tanto un bluff de ellos por su parte, porque la realidad, la coyuntura internacional ha cambiado y ha cambiado de nuevo a favor de Euroasia, y con Rusia y con China y con otros actores que se están integrando en esa gran zona de influencia geopolítica. Entonces, en el Centro Ruso nos motivó a publicarla a principios de agosto, prácticamente en la fecha en que se dio lugar el famoso GKHP, ¿verdad? Que para mí lamentablemente falló, y a los 3 meses, pues, el derrumbe de la URSS. Entonces, el libro describe de una manera muy singular, porque cuando esto sucedió, nosotros entendimos que para la humanidad esto fue una enorme tragedia. La ausencia de la Unión Soviética representa hoy día, una de las mayores tragedias en millones de vidas humanas por todo el planeta, ya que la ausencia de la Unión Soviética representa la posibilidad de acciones impunes de los norteamericanos, de los globalistas, de los anglosajones, que nosotros vimos, pues, tras la caída de la URSS, tantos conflictos como en Yugoslavia, ¿verdad? Serbia, Irak, dos guerras, y todo lo nuevo que hemos estado viendo con aquella famosa doctrina de la guerra preventiva de Bush y las revoluciones de color en África del Norte, y hasta ver Afganistán, y hoy ver de nuevo es Siria, no olvidar Libia, y ver ahora todo lo que están haciendo ellos alrededor de Ucrania. Y entonces el libro trae una... utilizamos como un ejercicio de caso, porque en lo personal estudié muchas fuentes bibliográficas de muchos altos funcionarios del PECUS, del Partido Comunista de la Unión Soviética, del Departamento de Relaciones Internacionales del Partido Comunista de la URSS, de los órganos de contrainteligencia y de inteligencia, de funcionarios de más de 30 años que escribieron sus memorias. Y en esa búsqueda incesante, ¿verdad?, de explicación, porque para nosotros fue muy importante entender las razones de implosión de esa sociedad, y hoy día es muy importante entender la agresividad también con que se atacó a ese país de obreros y campesinos. Y nos topamos con un ensayo de un exalto oficial de la inteligencia soviética de nombre Mikhail Lyubimov, y él en su ensayo describe, pues, una hipotética idea del jefe del KGB, Yuri Andropov, de organizar un cambio en lo interno de la URSS. Y entonces logramos encontrar que ese ensayo de Mikhail Lyubimov tenía mucho asidero en muchas de las otras obras que escribían tanto políticos como economistas, como colegas de los aparatos del servicio. Eso para Nicaragua y para el mundo, si no hablas ruso, es desconocido, ¿verdad? Y los compañeros a los que los hemos obsequiado, es un libro que hemos obsequiado, el Centro Regional de Estudios Internacionales, CREI, aquellos que consideramos lectores con capacidad de entender proceso dinámico donde hay fuerzas centrípetas, centrífugas, que actúan, ¿verdad?, en función de entender para la historia todo lo que puede pasar, ¿verdad?, y los actores que pueden converger en una situación como esa. Y ha causado bastante buen sabor, muchas cosas inéditas se describen ahí, porque además de eso, el libro trae muchas descripciones de cosas culturales, de cosas históricas, de Rusia y de la Unión Soviética, que están más allá del común imaginario de que todo se debe a la famosa perestroika de Gorbachov o a la glasnost de Yakovlev, ¿verdad? Entonces, al final, porque esta es apenas una primera parte, al final hay una parte de un discurso que Gorbachov dice en una universidad en Turquía, en Constantinopla, que la causa de toda su vida fue la destrucción del comunismo, ¿verdad? Y entonces el lector logra al final tener una impresión de que al final el YKHP que dirigió Khrushchev era más que necesario, ¿verdad? Pero además de eso, cuando ya hoy viví en la década de los 90 y los principios del 2000, vos mirás la difícil situación de Rusia, ¿verdad? Y también de los aliados que fueron de la Unión Soviética. Y mirás la impunidad de los norteamericanos a manera global. Vos entendés que ese YKHP era más que necesario, ¿verdad? Pero bien, ahora, este es un libro, solo una primera parte. En la segunda parte que estamos describiendo, estamos introduciendo mucho del pensamiento geopolítico ruso, no desde hoy día, sino desde hace varios siglos atrás, ¿verdad? ¿Qué te describe, pues? ¿Por qué? ¿Cómo la integración de muchos pueblos ha ido creando ese país inmenso y que al final es necesaria la unidad entre ellos? ¿Y por qué Putin, pues, describe que lo que sucedió es la mayor tragedia geopolítica del siglo pasado, ¿verdad? Del siglo XXI. Y es un libro que está haciendo y va a ser muy utilizado para los estudiantes universitarios en materia de geopolítica, que es una disciplina muy nueva en Nicaragua y me imagino que en la región misma, pues.
Manuel, muchísimas gracias por hablar sobre el libro y sobre lo que se repasa en el mismo. Y sabe, hablando sobre tragedia, o mejor dicho, sobre las consecuencias nefastas de la desaparición de la Unión Soviética, yo también entiendo que es un tema amplio, pero quizás son los puntos clave en ese sentido. ¿Qué es lo que usted resaltaría?
Mira, hoy día podemos tener como vigencia, aunque ya Rusia está en pie, ¿verdad? Y gracias a Dios está bien armada, tiene los disuasivos necesarios para controlar y cortar ese ímpetu nefasto occidental, ese ímpetu de agresión colosal que tiene hacia los pueblos. Tenemos que entender que lo que ocurre hoy día, me refiero, por ejemplo, a la expansión de la OTAN, a lo que el presidente Putin llama la línea roja. Toda la burbuja mediática de histeria y mentira que ha armado sobre una supuesta e inminente agresión de la Federación Rusa a Ucrania, ¿verdad? Que no es nada más que una mentira a la medida para excusar el por qué ellos siguen avanzando hacia el este, ¿verdad? Hasta tener a pocos minutos de distancia a las principales ciudades de Rusia de sus cohetes nucleares de corto y medio alcance. Entonces, el libro también tiene una vigencia porque te decía al inicio lo de la teoría de Mackinder, que quien dominara Europa del Este iba a dominar el Harlan, y el Harlan es la parte siberiana, ¿verdad?, de Rusia. Entonces, ellos siempre están ahora, entendieron que la teoría como tal no está muerta porque Euroasia como zona de influencia tiene vida propia, ¿verdad? Y con la ruta de seda de China, con la alianza estratégica en varias áreas entre Rusia y China y a su proyección hacia Asia Central, hacia Asia Insular, hacia África y ahora hacia América Latina, es una realidad, es una pesadilla para ellos y están tratando de cómo mantener una vieja estrategia de contención de esa gran masa, vamos a decir, de tierra y de encirculamiento, ¿verdad?, perimetral marítimo de Euroasia. Sin embargo, ellos no lo pueden contener porque los tiempos han cambiado. No es lo mismo asustar con el fantasma y el monstruo del comunismo. Ahora no pueden porque las mismas élites de poder económico en cada país que ellos han hecho, estructurado desde hace ya dos siglos, están muy interesados en la política china de ganar-ganar o en tener un socio estratégico como Rusia que los va a defender. Entonces las puertas se han abierto para ambos países. Y vos mirás que la ventana que abrió, la base que dejó la Unión Soviética, tanto en África como en América Latina, la está ocupando China por una cuestión de que el vacío que deja uno pues lo llena otro. Pero en este caso hasta hay una política de entender de que lo que hizo la Unión Soviética era más que necesario y ahora la llegada de China también es necesaria, vista como esa zona de influencia que me refiero, el Harlan o Euroasia, que es nada más que su proyección en la práctica de esa teoría.
¿Dice usted que entiende poco de economía? Se lo explicaremos en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado.
La Reserva Federal de Estados Unidos ha anunciado una medida que todos esperaban. Adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. Y finalmente, y como era de esperar, la Reserva Federal de Estados Unidos ya ha hecho públicas las conclusiones de su última reunión. Mantiene los tipos de interés entre el 0 y el 0,25%, pero avisa de que con una inflación alta pronto será apropiado elevar el rango. Además, ha anunciado que seguirá reduciendo sus compras de deuda en al menos 30 mil millones de dólares al mes. Aunque la clave es su aviso para los próximos meses, debido a que anticipa que el comité continuará monitoreando la situación y estaría preparado para ajustar la política monetaria si surgen riesgos para los objetivos respecto al trabajo y la inflación. El consenso esperaba, tal y como ha sucedido, que esta reunión no acabe con una subida de tipos y cree que esta medida se llevará a la práctica en marzo. Tras esto, estiman que se sucederán otras tres subidas durante el año 2022. Por lo tanto, la reunión tendría como principal objetivo ir preparando al mercado para las decisiones que vienen próximamente. Para hablar sobre esta situación, estamos junto al presidente de la consultora de CAI Center, Adrián Celaya. Adrián, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Muy bien, estupendamente. Ya sabes que, como siempre, encantado de estar con vosotros.
Muchas gracias, Adrián. ¿Y qué nos comentas de estos anuncios que ya se veían venir, ¿no?, de la Fed?
Sí, se veían venir en la medida en que la propia Reserva Federal los advirtió a fines de año, ¿no? Vamos a ver, a pesar de estos avisos y del tono que se utiliza, yo creo que lo más destacable de ellos es la moderación, la extraordinaria moderación de las medidas, ¿no?, para hacer frente a una inflación que, bueno, ya está casi en el entorno del 7%. Esto es algo que de alguna forma viene a reforzar un sentimiento y una interpretación en la que hemos ido profundizando durante los últimos años, pero que es posible que nos lleve a pensar que esta situación de inflación está siendo de alguna forma tolerada por la Reserva Federal, por los bancos centrales occidentales en general, ¿no? Evidentemente, estamos hablando, primero, de que no se suben los tipos en una situación de inflación ya disparada. Por otro lado, de que continúan las compras de deuda, es decir, se reducen. Pero lo que estamos es todavía en una situación de política monetaria expansiva. Es decir, continuamos con la expansión, pero un poco menos expansiva, ¿no? Eso con una inflación ya al 7%, ¿no? Esto encaja bastante en lo que podemos interpretar de los documentos que han ido aflorando durante los últimos meses y que nos revelan que detrás de las políticas de los bancos centrales de los dos últimos años, pues puede haber crecido de forma latente una aceptación del interés, vamos a decir, que para la economía occidental puede tener la inflación o un cierto nivel de inflación. Estos documentos empezaron a surgir ya en agosto del 2019, recordemos que estamos 9 meses antes del estallido de la pandemia, y ya el 15 de agosto del 2019, en BlackRock, emite un documento elaborado por expertos de BlackRock, por un equipo de expertos en el que se incluyen nada menos que 3 exgobernadores centrales de bancos centrales occidentales. Y ese equipo hace una interpretación de la situación en la cual, por un lado, advierten de que estamos cerca de una nueva recesión, ahora que estamos todavía a 9 meses antes del estallido de la pandemia, y advierten de que se aproxima una nueva recesión y que los bancos occidentales ya no tienen instrumentos para hacer frente a la misma. Es decir, que esta estrategia de Occidente de tapar todos los agujeros con más expansión monetaria y más expansión monetaria ya no da más de sí, y que hay que poner nuevos instrumentos encima de la mesa. Y el instrumento que propone BlackRock es, por un lado, un incremento de expansión monetaria, pero de expansión monetaria inflacionaria. Esto es que eso que ellos llaman going direct, es decir, y es que la inflación vaya directamente al mercado de productos y servicios y, por lo tanto, genere inflación. Y así lo plantean y así lo proponen, ¿no? Y esto fue el 15 de agosto del 2019, de tal forma que ya en septiembre y en octubre de ese mismo año, el Banco Central Europeo y sobre todo la Reserva Federal empiezan ya a tomar medidas en esa misma dirección, medidas expansionarias y de carácter inflacionario, que ellos presentan como una necesidad para hacer frente a la situación del mercado monetario y le dan una perspectiva de 6 meses, que termina en marzo del 2020, que es el momento en el que ya ha estallado la pandemia, y en marzo del 2020 lo que hacen es renovar esa apuesta, darle un mayor peso y a continuar en la misma dirección. Pero esto nos está diciendo que todas esas medidas no son en realidad estrictamente, o por lo menos no son solo una respuesta a la crisis generada por la pandemia, sino que son una respuesta a la crisis estructural de la economía occidental y a la situación límite en la que en el año 2019 estaba ya esa economía. Los documentos de BlackRock son muy reveladores al respecto, porque ya en el año 2020, en otoño de 2020, apenas 6 meses después del estallido de la pandemia, nos hacen nuevos documentos haciendo referencia a que estas políticas que están adoptando los bancos centrales son inflacionarias. Además, vienen a decir que habéis hecho lo que nosotros os hemos dicho que hagáis y estáis creando inflación, como estaba previsto, y advierten de que lo más probable es que los bancos centrales continúen tolerando la inflación. Y muy importante, porque ellos dicen, porque, y esta es la intervención de BlackRock, porque la inflación es probablemente la vía políticamente más aceptable para avanzar hacia la reducción del endeudamiento de la economía occidental. Es decir, las políticas de desapalancamiento financiero, que se llaman de reducción drástica del nivel de deuda, pueden seguir distintas estrategias, pero ellos nos dicen, y esto es algo muy comúnmente admitido, que frente a políticas de reducción de salarios, requisas de depósitos, reducción de pensiones, etcétera, que son políticamente muy difíciles porque el culpable se identifica fácilmente, frente a esto la inflación da la sensación como que fuese algo caído del cielo, no se relaciona directamente con fenómenos monetarios, con un culpable directo. Los medios de comunicación repiten que hay inflación, ¿no? Y esto facilita el que la inflación se utilice como un procedimiento para la reducción estructural de la deuda, que no nos olvidemos que es el gran reto estructural de Occidente.
Adrián, justamente días atrás se ha pronunciado el consejero delegado de JP Morgan, Chase Jamie Dimon, que es una de las voces de Wall Street que ya se están preparando para la posibilidad justamente de esta suba de tipos, ¿no? Advirtió de que el endurecimiento de la política no será necesariamente tan dulce y amable como algunos podrían esperar. Y además llegó a vaticinar, dijo, en mi opinión, es que hay muchas posibilidades de que haya más de 4 subidas, podrían ser 6 o 7. ¿Qué te parece esto?
Bueno, eso sería, vamos a ver, las políticas lógicas si efectivamente se decidiera que hay que cortar esta inflación, ¿no? Hay que cortar este nivel de inflación. Pero hoy tenemos que tener en cuenta el otro aspecto, que es que efectivamente subidas significativas de tipo pues pueden suponer una entrada rápida de Occidente en una dinámica de recesión o depresión. ¿Por qué? Pues porque ese sobreendeudamiento de Occidente ya está en una situación límite y es la inflación la que ya ha puesto sobre las cuerdas a la política económica occidental, obligándole a elegir entre inflación o recesión y depresión. Bueno, vamos a ver cómo se mueven las decisiones de la Reserva Federal. Estas declaraciones de Dimon apuntarían a que efectivamente van a ser subidas de tipos significativas, pero desde luego no es lo que estas primeras medidas hacen esperar. Después de meses en los que ya los bancos centrales nos han dicho repetidamente que esta inflación no obedece a razones coyunturales, sino a razones estructurales, y nos han dicho, y sabemos que ha sido un proceso de creación de inflación en buena parte premeditado, el que ahora las medidas que se tomen sean de, por ahora, durante estos primeros meses, de no subir tipos de interés y de continuar con la expansión monetaria, una expansión monetaria que dicen lo único que han decidido es que sea menos agresiva, es decir, que la expansión no sea tan agresiva como hace ahora, pero continuar con la expansión. Significa que esto nos plantea serias dudas sobre que realmente vayan a tomar medidas eficientes, eficaces para detener esa inflación. Hay que recordar que en principio el contener la inflación es un compromiso muy claro de los bancos centrales, sobre todo del Banco Central Europeo, de forma más matizada en el caso de la Reserva Federal. Esto significa que no pueden decir, ellos no pueden decir claramente que están admitiendo la inflación, ¿sí? Al menos mientras no haya otro tipo de problemas estructurales ya muy notorios en la economía norteamericana. Entonces, ellos tienen que repetidamente afirmar una y otra vez que van a luchar contra la inflación. Otra cosa es lo que realmente hagan. Y desde luego estos primeros movimientos yo creo que nos están indicando más bien una tolerancia hacia la inflación que una voluntad de luchar contra ella.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Y bien, hasta aquí hemos llegado con esta edición número 189 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Sí, hemos tenido el gusto de pasar estos 60 minutos con ustedes desde la capital rusa, quien les habla, Víctor Sukhov, y mi colega, el compañero Víctor Ternovsky.
Y desde Barcelona, quien les habla, Javier Benítez. Les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.